La palabra de hoy es unidad. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. Justo antes de su crucifixión, Jesús oró al Padre para que entre los cristianos existiera la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oró también para que Dios protegiera a sus seguidores. Dios nos protege siempre y quiere que nos mantengamos unidos en Jesucristo. Siga con nosotros y escuche el mensaje que le trae la palabra de hoy, unidad.
En el Nuevo Testamento se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote, es decir, Él fue quien se ofreció para sacrificarse a sí mismo para nuestro perdón. En la cruz se entregó a sí mismo a Dios el Padre. Él pagó el precio de nuestros pecados con su propio sufrimiento y muerte para que nosotros no tengamos que sufrir la condenación de Dios y el castigo por el pecado. Una de las funciones del sumo sacerdote era ofrecer esas ofrendas, esos sacrificios, en nombre de todo el pueblo. Esa es una de las cosas claves que marcan a Jesús como único, comparado con cualquier otro líder religioso del mundo. Él se ofreció a sí mismo por todo el mundo, se dio a sí mismo por todas las personas para que pudieran ser perdonadas. Vemos en el libro de Juan capítulo 17, en el Nuevo Testamento, lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. El sumo sacerdote también oró en nombre del pueblo, y aquí en Juan 17 tenemos a Jesús orando por sus seguidores. Eso fue justo antes de su crucifixión, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Él estaba orando por sus seguidores. Hay tres temas principales en esta sección del Evangelio, tres cosas en esta oración. Una de ellas es por la unidad entre los seguidores de Jesús. Otra es la unidad dentro de la divinidad, en la cual Jesús y el Padre estaban unidos. Estaban totalmente juntos diariamente. La tercera es que Jesús pide a Dios el Padre que proteja a sus seguidores. Voy a hacer referencia solo a uno o dos versículos de cada uno de estos temas, porque ellos se repiten a lo largo de esta oración. Jesús sigue regresando de nuevo a cada uno de estos temas, así como las trenzas, los hilos de la cuerda que se trenzan y entrelazan. Usted encontrará estos tres temas de forma recurrente en este capítulo, en la oración de Jesús. Otra cosa a destacar es que Jesús oró delante de sus seguidores. No fue algo pretencioso, no estaba alardeando. Jesús condenó a los fariseos, a quienes les encantaba pararse en público para orar y mostrar su rectitud delante de otras personas. En vez de eso, habla de ir a casa, de estar en privado y orarle al Padre. Pero aquí, él estaba orando delante de sus seguidores. Eso no era arrogancia, eso no era hipocresía. Jesús estaba cumpliendo el papel por el cual vino. Él le estaba pidiendo al Padre que protegiera a sus seguidores. Él le estaba mostrando su relación única con el Padre y el ofrecimiento que iba a hacer de sí mismo por ellos. Con respecto a estos tres temas, la primera referencia se encuentra en los versículos 3 al 5 de Juan 17. Ese es el inicio de su oración y dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Estas son palabras tremendamente profundas, y también me gustaría que usted tenga en cuenta que ningún otro líder religioso nunca se atrevería a decir algo como eso. Jesús está totalmente por encima de cualquier otro profeta y de líderes religiosos reclamados. Nadie más podía decir que tenía la gloria de Dios el Padre con él desde el principio, desde el comienzo del universo. Usted necesita comprender, usted que está escuchando este programa hoy, que Jesús no es simplemente otro profeta. Jesús no es simplemente otro líder religioso. Jesús es el único Hijo de Dios, hecho en carne humana, quien vino a esta tierra para redimir a los seres humanos. Esto se da una y otra vez en los relatos de los evangelios, y aquí está un buen ejemplo que demuestra que Jesús entendió su deidad, su condición divina, y sus seguidores, aquellos que pusieron su fe en él, tuvieron que tratar de entenderlo, tuvieron que tratar de darse cuenta quién era ese. Ese es Dios en la carne. Jesús claramente se equipara a sí mismo con Dios el Padre, y observe cómo lo dice en el versículo 3, que esta es la vida eterna, que te puedan conocer a ti, queriendo decir Dios el Padre y Jesucristo a quien Él envió. Luego continúa diciendo que Él está a la espera de la reanudación de la gloria que compartía con Dios el Padre desde la eternidad. ¡Qué declaración tan fantástica! ¿Puede usted imaginarse lo que habría estado pasando por la mente de los apóstoles mientras escuchaban a Jesús orando de esta forma? Él estaba analizando con claridad su relación única con Dios el Padre y el hecho de que Él y el Padre compartían la unidad. En el Nuevo Testamento también hay suficiente evidencia de que el Espíritu Santo es también una persona de Dios. A pesar de que hoy no tenemos tiempo para revisar todo, lo animo a echarle una ojeada al comienzo de las cartas de Pablo, el apóstol, donde él casi siempre hace referencia a Dios el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Algunas personas dicen que la palabra Trinidad no se usa en la Biblia, por lo tanto no es verdadera. Eso es una tontería. La palabra Trinidad simplemente indica el estado de tres personas de la divinidad y se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. El próximo tema es el de proteger a sus seguidores. Para esto solo voy a ir a los versículos 11 y 12. Jesús dice, «Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros». Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Bueno, el condenado a la perdición fue Judas el traidor. Aparte de Judas, Jesús mantuvo intacto todo su grupo y ahora Jesús iba a partir. Él iba a ascender de nuevo para estar con el Padre en la gloria. ¿Qué les iba a pasar a sus seguidores? Ellos iban a ser perseguidos, así como hoy los cristianos en nuestro mundo pueden ser perseguidos, odiados o atacados. Esto siempre ha sido parte de la historia del término más largo de la cristiandad, que siempre habrá grupos o personas terroristas, personas que desean odiar y aniquilar a los cristianos. Los cristianos siempre han soportado esta persecución histórica y por lo general han tratado de devolver el amor inclusive a sus enemigos. Esta es una de las más profundas diferencias entre el cristianismo y otras religiones, que vamos a amar a nuestros enemigos en lugar de odiarlos y masacrarlos. Aquí Jesús está orando por protección, porque ellos serían acosados, serían perseguidos, serían asesinados. Jesús está orando por fortaleza para ellos, por protección para ellos, especialmente para ese grupo inicial de creyentes, porque el Evangelio tenía que ser propagado, tenía que pasar de persona a persona. Si todos los primeros cristianos hubieran muerto, asesinados entonces, ¿dónde estaría el cristianismo? Había una necesidad de protección para que el Evangelio se propagara, para que las buenas nuevas, las nuevas de Jesucristo pudieran llegar a todo el mundo, para que usted pudiera ser un receptor de ese mensaje. Eso fue debido a la protección divina de Dios para ese pequeño grupo conformado por los primeros cristianos, a fin de que las buenas nuevas de Jesús sobrevivieran y crecieran y se propagaran. A continuación vamos a echarle un vistazo a un tercer tema, y este es muy importante para el cristianismo hoy. En los versículos 20 al 23 dice, «No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Esos somos usted y yo». Él continúa, «No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros». Imagínese, el tema es que ellos sean uno como nosotros somos uno. En el versículo 23 dice, «Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí». Los cristianos deben estar unidos, no divididos. Los cristianos deben celebrar la unidad en la persona de Jesucristo, la oración a través de Jesucristo, la unidad de principios morales y carácter, una cena, la cena del Señor, un bautismo, un Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice el Nuevo Testamento. Debemos compartir cosas comunes en el Espíritu de Dios, no para estar molestando, riñendo y siendo mezquinos. Tenemos que demostrarle al mundo un frente unido, que demostremos el amor de Jesucristo y la fe en Él. Usted puede ver lo importante que fueron estos tres temas. Si Dios bendecía a estos seguidores de Jesús con esas tres cosas, el cristianismo no solo sobreviviría, sino que florecería y los cristianos conocerían la unidad de la Trinidad. Los cristianos sabrán que están protegidos por Dios para la eternidad y que tendrían como uno de sus más grandes y profundos trabajos tener la unidad en el Espíritu. ¿No es esta una hermosa oración? Lo animo a leer la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Él se entregó por nosotros para que pudiéramos ser redimidos y lo vimos orando por sus primeros seguidores y por nosotros. para que pudiéramos recibir las bendiciones de Dios aquí y en la eternidad.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
La fe no niega las circunstancias, pero sí puede cambiarlas si hay un corazón que cree. Es la fe la que te hace caminar sobre el mar, la que te hace mirar más allá de tus problemas, confiando en lo que vendrá. Levántate en fe, declara lo que quieres ver. Levántate en fe, que Dios te ha dado.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso, nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíelas a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.